Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Mañana juega el Barcelona en Elche a las 4 y cuarto de la tarde, pero solo se habla de Haaland, de Erling Haaland y la posibilidad de que el Barça le fiche. ¿Está Víctor Navarro? Hola Víctor, ¿qué tal?
Buenas noches, José Luis.
Está Elena Condis en Orihuela. Hola Elena.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas,
Corro. Porque allí se ha reunido Jan Laporta con las peñas del Barça en esa zona, ¿no?
Sí, a unos 40 kilómetros de Elche, donde mañana juega el Barça. Ha estado Joan Laporta, de hecho, todavía sigue cenando con los peñistas. Se ha dado un baño de masas, le esperaban con muchas ganas, le quieren muchísimo aquí en estas tierras. Puño en alto, hemos vuelto a ver el presidente en este gesto tan característico de las últimas semanas, ¿eh? El día del cierre del mercado, el día de la victoria en Nápoles, hoy también puño en alto, mientras sonaba el himno del Barça, por cierto, se reproducía en Spotify. Hay una pantalla que había en el restaurante. No sé si es un guiño.
Hombre, es un guiño, claro, ¿no?
Claro, aquí
esto en algún momento se va a firmar, ¿no? Lo de Spotify.
Que se firme, sí. Y bueno, ha querido hablar Laporta. Ahora lo vamos a escuchar con los cuatro medios que estábamos, dos radios y dos teles, que hemos ido a buscarlo. Y lo que quería hacer el presidente es desmentir categóricamente negociaciones por Erling Haaland. Como buen abogado que es, sabe que es ilegal negociar con un futbolista que tiene contrato en vigor. Haaland tiene firmado con el Dortmund hasta 2024 y por eso Laporta se ha encargado de negarlo. Lo que no ha podido desmentir es el encuentro Xavi Haaland este martes en Múnich, aunque dice que bueno, lo ha vestido como una conversación entre dos deportistas.
Ahora lo vamos a escuchar porque en el inicio, ha durado cinco minutos esa comparecencia con vosotros, en el inicio niega hasta el encuentro, pero ante el acoso de preguntas ya dice, bueno, negociación. Ahora lo vamos a escuchar, pero saludo también a David Bernabéu, que va a estar con nosotros para desgranar un poco lo que es este asunto de Haaland, que para mí es el temazo, al margen de lo que pase en la Liga, que me imagino que va a pelear por meterse en la Liga de Campeones y cuanto más arriba posible, y si puede ganar la Europa League también. Pero Haaland es el tema de aquí al verano. Hola Bernabéu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Estás conmigo, ¿no? Que Haaland es el temazo del Barça. Este es el temazo, como Mbappé lo es en el Madrid. Haaland se ha convertido en el gran tema del Barça. Vamos a escuchar.
Ya te digo antes de escuchar a Laporta que yo creo que en el fondo, y luego te lo argumento, es una buena noticia lo que ha dicho Laporta para el barcelonismo.
Vale, vamos a escuchar ahora en un momento, pero vamos a escuchar a Xavi y luego a Laporta, porque Víctor, esto lo publicó el Sportiu, ¿no? Esta semana dijo, se ha reunido Xavi con Haaland en Múnich.
Sí, donde Haaland se recupera de su lesión, que por cierto ha recaído, una de las muchas lesiones que ha tenido esta temporada, se recupera en Múnich y que, decía el Sportiu, viajó Xavi Hernández junto a Jordi Cruyff y viajaron a Múnich para verse con Haaland. Hoy, evidentemente, de hecho, la primera pregunta, sin contar la de Barça Televisión, la primera pregunta ha sido por esta reunión de la que Xavi no la ha desmentido. Ha dicho, no puedo dar detalles, cuando tengamos que informar de algo lo haremos y no he de anunciar nada, simplemente estamos trabajando por el presente y por el futuro del club.
O sea, lo que
suele
decir, ni confirmo ni desmiento, ¿no?
Exacto. Es lo mismo que había hecho el club esta semana y, por lo tanto, todos nos hemos ido con la sensación de que sí, que se había producido esa reunión en Múnich.
Bueno, preguntas para Xavi sobre Haaland. ¿Te has reunido, Xavi, con Haaland en Múnich?
No, és que no puc donar detalls. És a dir, l'únic que puc dir és que estem treballant pel present i pel futur del club i no puc avançar res més. En el moment que puguem avançar coses, som els primers que ho anunciem, no?
Quería preguntarle si cree que es un plus que una persona como usted, tan importante en la historia del fútbol, de este deporte, tome partido en las negociaciones de fichaje, si cree que eso puede ser un plus.
Igual es una de las ventajas, ¿no? Yo creo que más allá de esto, ¿no?, del haber sido, es un poco explicar el proyecto, la confianza, el darle un poco el cariño, no engañarle. Y lo más importante, que no he visto todavía ningún jugador que haya dicho no al Barça. Es decir, que todo el mundo tiene ganas de venir. Otra cosa son las circunstancias, las cláusulas, situaciones personales. Pero no me he encontrado todavía a nadie que nos diga que no, desde el principio. A todo el mundo le hace ilusión venir al Barça y esto tenemos que aprovechar.
Por cierto, que en RAC 1, el vicepresidente de marketing del Barça, se apellía Guiu, ¿no?, el vicepresidente.
Juli Guiu.
Juli Guiu, sí.
Había dado a entender que sí se había producido esa reunión y que le molestaba que se hubiera filtrado. Vino a decir, dice, estas cosas que se filtran en el Barcelona o que no deben pasar, cuando le preguntaron si se había reunido Xavi Hernández con Haaland. Y lo que dice Elena, esta conversación que han mantenido hace un par de horas más o menos con Jan Laporta, unas cuantas preguntas sobre el asunto de Erling Haaland.
Esta semana ha trascendido una reunión de Xavi Hernández en Múnich con el futbolista. No sé qué nos puede explicar de esta reunión y si es positivo que al final una leyenda como Xavi, el entrenador del club, se vea cara a cara con el jugador para explicarle, supongo, el proyecto y convencerle, ¿no?
Bueno, el Barça no negociamos con el jugador. Cuando tengamos que negociar, negociaremos con el Borussia Dortmund si se da la circunstancia, pero de esto nada.
No ha habido nada que comentar, ni hoy Xavi no ha desmentido la reunión.
Yo la desmiento. Nosotros si negociamos con el... negociaríamos con el Borussia Dortmund. Se está trabajando en muchos jugadores que pueden mejorar la plantilla de la próxima temporada, de acuerdo con lo que dice el entrenador y lo que dice el secretario técnico y el director de fútbol, y estamos trabajando, están pues planificando la temporada que viene, como es lógico. Pero de negociar con jugadores no lo hacemos.
Por lo tanto, perdone, ¿eh?, pero no ha habido reunión Xavi-Haaland.
No, a mí no. Ni reunión, ni negociación, ni nada de nada.
Pero es fuerte que salga esa información que diga que ha habido reunión en Múnich. Xavi no lo desmiente hoy y tú lo estás desmintiendo. Dices que no ha habido reunión.
Yo digo que no ha habido ningún tipo de negociación con Haaland.
Encuentro sí. Encuentro sí entre Xavi y Haaland.
No es de mi incumbencia, pero ya os digo que yo me refiero a las negociaciones. No ha habido ningún tipo de negociación.
Pero un encuentro para hablar del proyecto quizás sí, ¿no?
Queda claro, ¿no? Te decían al final, Elena. Habéis visto que al principio no ha habido ni reunión, pero ya luego la negociación y al final, insistiendo en la reunión, él no podía ser tan tajante, ¿no?, de que no hubiera reunión. ¿Tenéis alguna duda de que ha existido esa reunión entre Xavi y Haaland?
Ninguna.
¿Ninguna? ¿Y tú, David?
No, absolutamente.
O sea, que se ha producido.
Cierto. Pero cierta como que estamos aquí hablando contigo,
¿no? Bueno, insisten que no ha habido negociación porque
y también
sabe que,
y también
que
las
es un
que
problema,
hemos contado
eso
con Mino Raiola, entre Laporta y Raiola, ¿eh? También ha existido.
¿Por qué decías que para ti te parecía una buena
porque
noticia
yo
lo que
creo
ha hecho
Laporta?
Fíjate que
la primera reunión es importante, aunque yo creo que, bueno, no, yo creo no, lo sé. O sea, Raiola y Laporta hace mucho tiempo que hablan. Acordaros que ya hablamos de este tema, de que Haaland era prácticamente la bomba del presidente Laporta antes de que Laporta fuera presidente, en plena campaña. O sea, imagínate el tiempo que hacen que hablan sobre este asunto Laporta y Raiola. Pero la primera reunión, recordaréis, así importante, de peso, que trascendió de ambas partes, fue el denominado, así al menos lo contamos nosotros en cuatro, el Pacto de Turín, coincidiendo con la entrega del Golden Boy a Pedri. En la ciudad italiana, allí se vio toda la cúpula, evidentemente también el presidente Laporta, con Mino Raiola, en un hotel de Turín. Y después yo no veo a Laporta negar nada de todo esto. Yo creo que ahora estamos en una fase muy caliente. O sea, a mí me consta que hay mucho optimismo en el Barça con respecto a esta operación.
¿Sabéis, perdón?
Yo creo que las frases de Xavi hoy son... O sea, la respuesta que le da a Víctor Navarro es muy importante. Muy importante porque además me consta que Haaland salió muy satisfecho del encuentro del pasado martes con Xavi en Múnich. Por tanto, como Laporta ve que la situación está caliente, hoy ha querido rebajar el suflé, prefiere la prudencia y sobre todo quiere no molestar demasiado al Borussia Dortmund, que es con quien va a tener que negociar, como dice, la cláusula de rescisión o el traspaso del jugador. Para mí, por eso digo que para mí es una buena noticia en el fondo, porque Laporta antes no negaba nada de esta situación ni salía a desmentir nada, y en cambio ahora sí lo hace porque cree que la operación está en una fase muy, muy, muy caliente.
El famoso Never, cuanto más... ¿Sabéis, por cierto, es un asunto delicado porque pertenece a la esfera privada de cada uno? ¿Sabéis cómo está Mino Raiola, que es la clave? ¿Está bien de salud? ¿Está trabajando?
Bueno,
porque
las noticias sí, que nos han llegado en este sentido, supongo que Elena coincidirá conmigo, no son las mejores, ¿no? Pero sí. Bueno,
su mano derecha, que es Rafaela, que es una abogada brasileña, ahora mismo se está encargando de casi todo.
Sí.
O sea, que entiendo que la buena conexión que hay entre Laporta y Mino Raiola no queda menos valorada por la situación médica de Mino Raiola, porque tendrá un equipo de trabajo grande Mino Raiola. Entiendo que tendrá un equipo de trabajo.
En Monte Carlo, donde Laporta le hace esa oferta que hace dos días contábamos en el programa, en cuatro, Laporta se reunió en su casa. Raiola tiene domicilio en Monte Carlo. Y fue a verlo personalmente.
Es que, oye, estaba publicando el diario Sport que Oliver Kahn se había reunido con Mino Raiola No para hablar de Haaland, porque yo creo que el Bayern dijo en su día que no iban a por Erling Haaland, sino tendrá otros asuntos. Incluso él habla, Oliver Kahn, el que fuera portero del Bayern de Múnich, que ha ido a hablar de otras cosas, que no habla de jugadores con contrato y tal, que no habla mucho de Haaland. Quería saber un poco si la relación era directo, que es una cosa importante y no menor, primero por la salud de Mino Raiola y segundo por el estado de las negociaciones. Víctor, tú contaste ayer que el Barça tenía tres formas de pagar lo de Haaland, ¿no?
Sí, está lo de CVC, que siempre está presente. De hecho, la Liga,
el fondo al que están adscritos la mayoría de los equipos de primera y que el Barça, por ejemplo, no se ha adscrito, ¿no?
Claro, y que además Javier Tebas, que evidentemente quiere que lo firme Barça y Real Madrid, sabe que con Real Madrid es imposible por la relación que tiene con el presidente Blanco, con el Barça ha mejorado esa relación, porque desde que se fue Ferran Reverter, que también era uno de los, podíamos decir, enemigos, con buenas palabras, pero
el contrario absoluto a CVC.
Exacto, ya no está en el Barça. CVC era una de las opciones que sigue encima de la mesa, están hablando de ello porque el Barça no quiere que pase a ser deuda todo ese dinero, están viendo cómo hacerlo. También uno de los anuncios que hizo importantes esta semana Joan Laporta, aprovechando que aún se celebra esta mañana el Mobile World Congress, que era lo de las criptomonedas, dijo Laporta, y no es baladí, que sacarán esas criptomonedas del Barça. Yo creo que es el primer club de fútbol que sacará sus propias criptomonedas. Y luego
esto a la gente le suena casi a coña, que puedas pagar a Haaland con criptomoneda, lo sabes, ¿no?
Sí, no, pues no, pero si consiguen dinero con eso, ellos están abiertos a todas las vías, a todas las vías posibles. También hablaron de NFTs, que es otra historia, del metaverso, también habló Laporta, pero bueno, criptomonedas...
Metaverso, también habló de la posibilidad de que lo pague con el metaverso.
Bueno, él dijo que querían sacar metaverso, que era una manera de ganar dinero, pues que se usara el metaverso, por ejemplo, para que una persona que esté en Estados Unidos pueda vivir la experiencia de ver un partido en el Camp Nou.
La ignorancia es atrevida y como yo desconozco todo eso, lo mismo, hay ahí unas posibilidades increíbles y de ahí se salen los próximos fichajes del futuro.
En Madrid ya se están vendiendo pisos en el centro por el tema del metaverso, ¿eh?
Sí, sí.
Es una realidad muy presente.
Total.
Y luego está también lo de Spotify, que decía Elena que ponía hoy el himno del Barça, pues está ahí, que no se acaba de cerrar.
En el vídeo aparece en la pantalla bien grande Spotify, Víctor.
Sí, sí, lo he visto, con el himno del Barça y ahí eso aún está pendiente de cerrar, que también supondría muchos ingresos, no solo por la camiseta, es que
o
también...
O sea, ¿qué vías económicas entiende el Barça que tiene para fichar a Haaland, ¿no? Que es la gran duda que desde fuera de
todo
dice,
lo más
¿cómo
importante,
va a fichar a Haaland?
Sí, sobre todo lo más importante es el traspaso, porque hay que recordar que lo que es pagarle al jugador lo que tiene previsto el Barça en los próximos años, bueno, pues vas temporada a temporada, y luego lo de las comisiones... A mí me consta que pueden negociarlo perfectamente con los agentes y pagarlo a plazos. Pero claro, tienes que pagarle, no sé si son 75, 80 o vete a saber 100 millones al Borussia Dortmund por el futbolista. Ahí está el pastel importante. Y el Barça cuenta con CVC para pagar el traspaso del jugador. Y le salen los números con los porcentajes.
¿Quién crees que es el gran rival del Barça para fichar a Haaland? O sea, ¿quién está? Porque parece que Mino Raiola empuja para que Haaland termine en el Barça. Esta conversación que ha tenido Xavi con Haaland seguro que le suma a Haaland para interesarse por jugar en el Barcelona. Pero ¿quién es el gran competidor del Barça para fichar a Haaland?
Si hablamos de seducción, Guardiola. Que
el
ya
Manchester
ha
City.
Que ya ha hablado también con el jugador.
Sí.
Sí, sí. Y Laporta, evidentemente, sabe que Guardiola ha hablado con el jugador.
O sea, tú pones por delante al City que al Real Madrid, por ejemplo, ¿no?
Yo tengo la sensación de que si... Bueno, ya lo dije el otro día, Corro. En el club rezan porque se haga lo de Mbappé con el Madrid.
Así por esta teoría de que Haaland entendería
porque,
que el Rey
están
es Mbappé
convencidos
y
que
no
Haaland no irá
Rey,
a competir al mismo equipo que Mbappé. Y entonces entienden en el Barça que si finalmente Mbappé se quedara en el Paris Saint-Germain... Bueno, el otro día me decían que los cálculos que hacen que de lo que podría ser superior la oferta que hiciera el Madrid por Haaland con respecto a la del Barça superaría el 50 o el 60% de la del Barça.
Elena, ¿tú qué dices?
Yo añado una cosa, que es que me decía una persona cercana a Erling Haaland que uno de los puntos importantes es que el Barça se clasifique para la Champions, pero vamos, eso ya lo dan casi por sentado teniendo en cuenta la evolución del equipo de Xavi.
Hombre, es evidente, ¿no? Que Haaland sí se mueve, aunque claro, sepa que en los próximos años y no el primero,
si el Barça acaba quinto,
no iba a jugar la Champions, pero
cerramos la tienda ya.
Pero claro, es evidente, y aparte por el dinero que provoca estar en la Liga de Campeones. Bueno, y el otro caso, esto es Erling Haaland, del que se va a seguir hablando, por supuesto, este es uno de los grandes temas de aquí al verano, Erling Haaland, y veremos cuándo se acaba. Y el otro es Pablo Torre, que es el fichaje que hizo ayer el Barcelona, oficial, por si no han estado pendientes, jugador del Racing de Santander, 18 años, mediocentro ofensivo. con una pinta extraordinaria. Se venía hablando mucho de él. Es cierto que está en el Racing Santander, en una categoría menor, ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección española. Y ayer dijo el Barça en la nota informativa que se incorporaría al Barça B. Pero hoy le han preguntado a Sergi Barjuan y Barjuan ha dicho, no, este viene para el primer equipo. A mí no me han dicho nada de que venga para el Barça B. ¿Entendéis todos que es para el primer equipo, Pablo Torre?
A él también se lo han dicho, ¿eh? Que haría la pretemporada en el primer equipo y que en principio viene para estar a las órdenes de Xavi Hernández. Cuando el Barça ha ido a convencerlo a sus representantes, a los representantes de Pablo Torre, le han dicho eso, que le fichaban para estar en la primera plantilla.
Por cierto, que los representantes son los mismos que, por ejemplo, Xavi Hernández.
Xavi, Umtiti, Piqué, Ricky Puig.
Y Xavi, bueno, Xavi ha ido a hablar también con Pablo Torre, ¿no? Xavi ha hablado con Pablo Torre, ¿no?
Sí, esto es lo que quería decir. Bueno, primero, lo que habrá que ver, Corro, si Sergi Barjuan es el entrenador del Barça.
La temporada que viene.
Si es que acaba esta. Esto para empezar. Segundo, ha aplicado Xavi, lo habéis visto hoy en la rueda de prensa, un matiz con respecto a lo que dice Elena, que es verdad, que ha dicho que bueno, que es muy difícil jugar con 18 años en el Barça y tener los minutos que tiene que tener un joven y que si no se da el caso, bueno, pues estará un poquito a escala entre el filial y el primer equipo. Pero ahora, en principio, la pretemporada con el primer equipo ha dicho que estará en dinámica del primer equipo. Quiero resaltar que es que lo de hoy de Xavi con Pablo Torre da una idea de hasta qué punto el entrenador se está involucrando. Estamos hablando de un chaval que tiene 18 años, que por lo que hemos visto parece que es muy bueno, pero juega en primera ref. Y Xavi Hernández, entrenador del Barça, le llama para contarle su proyecto. O sea, el nivel de implicación del entrenador en todo este tipo de operaciones, habló con Adama, habló con Ferran Torres en su día, habló con Aubameyang.
Con Dembélé. Es que
lo está manejando todo. Entonces, bueno, antes hablamos de lo de Haaland. Quiero decir que yo creo que el Barça en esto, sinceramente, luego Haaland igual sea el Madrid o el City, pero lo está haciendo bien. Y la prueba es con Pablo Torre. O sea, 18 años, primera ref, y el entrenador le llama.
Sí, vamos a escuchar a Xavi Hernández hablando sobre Pablo Torre.
Bueno, Pablo, lo hemos ido siguiendo, lo hemos visto, talento natural. Puede jugar tanto de interior como en banda, domina las dos piernas bien, juego interior muy bueno, último pase, es goleador también, y bueno, con capacidad para jugar en el Barça años. Él ya sabe también que si no tendrá dinámica del primer equipo, y si no juega, pues un poco el perfil que tiene ahora Abde y Ferran Jutglà, ¿no? Porque está en una edad que tiene que jugar, ¿no? Entonces, jugar en el Barça primer equipo no es fácil a esta edad, y cuando no juegue, pues estará en el filial.
Está muy bien explicado. Por cierto, que me enteré ayer que contó Gerardo Cisniega, compañero en COPE Cantabria, que es el hijo de Esteban Torre. El que, Bernabéu, tú y yo sabemos quién es Esteban Torre. Elena y Víctor, que son muy jóvenes, no saben quiénes son. Pero Esteban Torre jugó en el Racing Santander y pues un jugador de primera división. No sabía yo
que era los cromos.
Claro, pero yo no sabía que era su padre. ¿Tú lo sabías, David, que era el padre de Pablo Torre?
Sí, bueno, no, me enteré en cuanto empezó a surgir la posibilidad de que fichara y vi que los compañeros pues daban datos en este sentido y sí. Me sorprendió. No, yo vi Pablo Torre y no sabía que era el hijo, ¿no? Lo supe después. Sí.
Muy bien, pues tiene muy buena pinta Pablo Torre y lo ha cazado el Barça para su proyecto de futuro, para el proyecto de Xavi Hernández. ¿Queréis decir alguna cosa más, Víctor, Elena y David, de fichajeo? ¿Queréis decir alguna cosa que os haya llegado? Porque está en plena emergencia. No ha terminado, o sea, ha habido un mercado continuo, o sea, mercado de verano empalma con el de invierno y ya está en el próximo verano, ¿no?
Que a ver si se pronuncia Erling Haaland, ¿eh? Porque estamos cansados de escuchar, cansados en el buen sentido de la palabra, de escuchar a día sí, día no a Kylian Mbappé. En cambio, el delantero noruego es mucho más hermético y, sinceramente, creo que nadie sabe exactamente lo que piensa.
Sí,
estoy de acuerdo en esto, ¿eh? Yo creo que es la gran pregunta de toda esta historia, ¿no? Porque más o menos sabemos lo que Raiola le ha dicho a Laporta en el caso del Barça, por dónde pueden ir los tiros. A mí me han llegado a decir incluso que el padre, pues hará al final bastante caso de lo que diga el representante, pero nadie sabe, efectivamente, nadie sabe qué pasa por la cabeza de Haaland y qué va a querer hacer Haaland, y al final lo que tienes que arrancar, evidentemente, es el sí del futbolista.
Bueno, cada cosa que hace un futbolista en redes sociales se interpreta un poco como hacia dónde quiere ir. Creo que hace ya tiempo, unos meses, en una story de Instagram puso ahí que un baloncito blaugrana y uno rojo y otro azul, ¿no? Y ya interpretó la gente, este se quiere venir al Barcelona. Esas son las interpretaciones que hacemos sin escuchar al futbolista. Muy bien, pues todo esto sobre Haaland y Pablo Torre. David, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro para vosotros.
Chao, Bernabéu. Elena, ¿quieres decir alguna cosa más?
Nada más. Un abrazo para todos.
Un beso. Hasta luego.
Chao.
Elena Condis, informado desde Orihuela, que ha estado con Jan Laporta. Bueno, y ahora el partido. Mañana a las 4:15 se juega el Elche-Barcelona. Está Jero Tormo. Hola, Jero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo está el Elche de Francisco para el partido de mañana?
Bueno, no está quizás en su mejor momento, porque es cierto que la derrota de hace 7 días frente al Levante en Orioles ha dejado dudas en el entorno, sobre todo porque el Elche estaba siendo uno de los mejores equipos de este año 2022, estaba codeando como equipos, como por ejemplo el FC Barcelona en cuanto a resultados se refiere, pero es cierto que ese tropiezo también unido a la victoria in extremis, 2 chispazos frente al Rayo Vallecano, una derrota frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que puede entrar además en la lógica, pero sobre todo por la forma en la que se produce, parece que ha dejado ese halo de dudas, ¿no?, durante esta última semana. También es cierto que el equipo o el rival con el que se tiene que medir el Elche no es precisamente la mejor forma de poder levantar el vuelo. Fíjate que incluso Francisco decía en la rueda de prensa previa al partido que él es realista y que sumar le viene bien, pero que evidentemente el partido se tiene que jugar. La plantilla se ha concentrado esta noche en el hotel y lo hace además con una novedad importante, la de Javier Pastore. Yo no creo que esté para tener minutos desde el punto de vista, al menos desde el inicio, quizás sí que podría tener una aportación si el encuentro se tuerce, pero es una buena noticia porque Javier Pastore es quizás el futbolista más llamativo esta temporada en la plantilla franjiverde, pero no está teniendo la continuidad que debería de tener debido a las lesiones. Gerard Gumbau se lo pierde por sanción, fue expulsado frente al Levante y además tampoco va a poder contar Francisco con Pedro Vigas, con el Ibelton Palacios y con John Chetaulla, los tres están lesionados. Así que un partido con un escenario en donde el Elche sabe que no tiene nada que perder, que tiene muchísimo que ganar y en donde, por cierto, si mañana no se anuncia, sería una sorpresa, pero yo creo que va a haber lleno las 31.388 localidades del Martínez Valero al 100%, van a estar copadas. Yo creo que mañana se colgará el cartel de no hay billetes, lo cual demuestra que en Elche hay muchas ganas de Elche y también, por qué no decirlo, muchas ganas de Barça.
Mira qué bien, un partidazo, un histórico, el Elche contra otro gran histórico, el Barcelona. Un abrazo, Ojer, hasta mañana.
Un abrazo, buenas noches.
Y en lo deportivo, Víctor, ¿qué contamos del Barça de Xavi?
Bueno, el equipo ya duerme en el hotel de Alicante, es verdad que Laporta aún sigue con los suyos en ese restaurante, pero ya descansan en el hotel. Vuelve Jordi Alba tras cumplir sanción ante el Athletic Club, cae de la lista Martin Bradway por decisión técnica, no cabía nadie más en esa convocatoria, ya eran 23, no recupera ningún lesionado, siguen en la enfermería Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Alejandro Valde y Ansu Fati, están apercibidos, como en la anterior jornada, Eric García y Nico González, y ha avisado Xavi Hernández en rueda de prensa del peligro del Elche, dice que están en una situación cómoda, han mejorado mucho con Francisco, no han perdido ningún partido en el Martínez Valero desde que Francisco ha cogido el equipo, nos complicaron mucho el partido en el Camp Nou, que quedaron 3-2, son un equipo muy intenso y nos costará mucho ganar al Elche, avisaba Xavi Hernández, y por cierto en el tridente ofensivo, que es lo más complicado para poder hacer alineaciones porque hay muchos jugadores, decía Xavi, que ahora es importante gestionar los minutos, dosificar a los jugadores porque ahora se empieza a notar la fatiga a estas alturas de temporada, así que veremos mañana quiénes son los tres delanteros escogidos por Xavi.
Que luego el jueves tiene Galatasaray porque tiene que jugar la Europa League y por eso medirá esfuerzos para seguir en la competición europea. Víctor, hasta mañana, un abrazo.
Un abrazo.
Mañana a las 4:15, Elche-Barcelona. Barça, dependiendo de lo que haga él y lo que hagan en este partido del que vamos a hablar, del Betis-Atlético de Madrid, podría recuperar la tercera posición, porque mañana hay un Betis-Atlético de Madrid a las 9 de la noche, vaya partido, es tercero contra quinto, y Pellegrini y Simeone son protagonistas en la previa.
Por mérito nuestro estamos nosotros en este momento delante de ellos, la fecha 26, es un partido de Champions League y ojalá hagamos una muy buen partido ante un rival muy complicado. Ese agotamiento, entre comillas, también va absolutamente de la mano de la alegría de poder estar en las tres competiciones. Si no, estaríamos afuera mirando por televisión y no sería la misma motivación del plantel.
Hay 4 jugadores, Carrasco, Lemar, Suárez, Griezmann, que eran importantes en otro tiempo y que ahora están pasando a un segundo plano porque lo pide el equipo. En esta situación hay que hablar con ellos, Diego.
La palabra segundo plano nosotros no la utilizamos. Hay un momento que hay chicos que están en mejor forma, hay momentos que hay otros que piden jugar con hechos, y después está el grupo. Los grupos son los que terminan formando a los equipos, y si hay un grupo fuerte seguramente las cosas siempre se resuelven bien.
Sevilla, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Madrid, Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Y estudios en Madrid también. Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano?
Bueno, el Betis viene de meterse un gran atacón el otro día con el Rayo, después de del empate contra el Rayo y el pase a las semifinales, a la final, perdón, de la Copa del Rey. Me imagino, Escalera, que hay que medir un poco la resaca, ¿no?, de lo que pasó el otro día, a ver cómo está el equipo, ¿no?
Sí, una alegría enorme, como no puede ser de otra forma, y llega con muchas bajas el Betis, ¿eh? Llega con bajas porque Canales por sanción no podrá jugar y solo tiene un lateral disponible, solo tiene a Savali. Es decir, Alex Moreno y Bellerín no entran en la lista porque están tocados muscularmente, Montoya ya es baja de larga duración, Miranda, el futbolista, no podrá llegar porque sigue lesionado. Solo tiene un lateral, así que tendrá que reconvertir a Guardado, aunque toda su vida o gran parte de su vida ha jugado de lateral, o Aitor Ruibal, ponerlo de lateral de derecho, ¿no? Pero sí, ilusión desbordada entre el beticismo y, bueno, es tercero. El que le tiene que desbancar de ahí, o los que lo tienen que desbancar, son el Atlético de Madrid y el Barça, así que a defender esa tercera plaza.
Hombre, es un día importante para el Betis porque viene de una gran alegría y luego, aunque tiene esa posición cogida, mañana es un día en el que le pueden sacar de esa posición. Si se dan los resultados, si no es capaz de ganarle al bueno, el empate le vale, pero si no saca un gran resultado contra el Atlético de Madrid, gana el Atlético de Madrid y gana el Barça, le sacan de esa posición, Escalera. Así sí. Está la vida, ¿no?
Sí, por eso digo, ¿no?, que tiene que defender esa tercera plaza. Ya lo dice Pellegrini, lo hemos escuchado hace pocos minutos, que es un honor jugar en tres competiciones, que es el único equipo español que está en tres competiciones, clasificado para la final de Copa, y bueno, tercero en la Liga, ¿no?, tercero en la Liga. Y quién iba a decir a principio de la temporada que iba a estar en la final y que se iba a jugar ese tercer puesto, bueno, por lo menos esta jornada, y que lo iba a defender, mejor dicho, con el Atlético de Madrid. Así que es un orgullo y va a haber un ambientazo tremendo el domingo mañana en el Villamarín.
Es difícil medir las ilusiones, ¿no?, de una afición, pero es evidente que ahora puede plantearse tantos retos, meterse en la Champions, ganar la Copa. Vamos a ver si llega muy lejos en la Europa League, que tiene al Inter de Frankfurt este jueves. No sé qué hace más ilusión en la ciudad. Me imagino que ganar títulos, ¿no? Ganar algún título.
Opción número uno, Copa del Rey, por supuesto, ¿no? Por supuesto que...
Porque es el título más que tiene más cerca, ¿no?
Claro, y además es pronto y es en Sevilla, el 23 de abril, la Copa del Rey, que hace 17 años que no juega la final, que es la que ganó el Vicente Calderón a Osasuna en la prórroga con aquel gol de Dani, y en la Copa del Rey. A partir de ahí, pues Pellegrini sabe que no se puede confiar el equipo, es decir, no se puede confiar en la Liga. ¿Por qué? Porque ya el subcampeón de Copa, si es que no la gana, no da derecho a jugar en Europa. Y aprieta, aunque hoy ha perdido el Villarreal, Barcelona, Atlético de Madrid, a ver la Real. O sea que hay muchos equipos ahí, no se puede despistar el Betis. Por eso sigue vivo y por eso va a seguir haciendo rotaciones para competir a tope en todos los partidos.
Pero fíjate, los intereses a veces del aficionado del club no van por el mismo camino. Me estoy acordando del Valencia, que ganó la Copa y no se metió en la Champions y estaban que trinaban en el Valencia. Porque
al final se metieron.
Se metió, pero a Marcelino le pasó factura haber ganado la Copa, porque estuvo a punto de perder la Liga de Campeones.
Claro,
no,
es que durante un momento de la temporada, digamos que la directiva prefería...
Meterse en la Champions que ganar la Copa.
Y prescindir de la Copa. Sí, y al final ganaron la Copa y se metieron en la Champions.
Sí, pero que te digo que el dinero te lo da la Liga de Campeones, sí. y la alegría te lo da la Copa, ¿no? Que es el título que ganas, ¿no?
Pero esta situación es distinta, ¿no? El Betis viene de temporadas convulsas y también que con clasificaciones que no eran muy buenas, aunque es cierto que en el 19 jugó una semifinal con el propio Valencia. Pero este Betis va de menos a más y con Manuel Pellegrini ha conseguido meterlo en una final, que repito que hace 17 años que no lo consigue, y ese es el primer objetivo. A partir de ahí, ojo, que si el Betis consigue ganar la final y se mete en Europa por vía Liga, y sabe Dios lo que va a ocurrir en la Europa League, estamos hablando de temporada histórica.
No, está hablando de la mejor temporada de la historia, ¿no? Si te metes en la Liga de Campeones, ganas la Copa y te metes en la final de la Europa League, imagínate lo que puede...
Tiene que centrar el tiro en la Copa.
Recuerdo que el Betis en el 2005 fue cuarto y campeón,
¿sí?,
de Copa.
Con Serra, no, sí.
Eso ya es difícil de superar, pero claro, correcto, si queda cuarto campeón de Copa y llega a la final de la UEFA, claro.
Le tocó el Chelsea el año siguiente en la Champions, ¿no?
Y el Liverpool, ¿sí?, los dos.
Y un torero por Arabia.
Oye, es que la Copa no estáis reparando, Corro, la Copa no solo te da opción a un título, que es el de Copa, te da opción a un segundo título.
Sí, a jugar la Europa League, dices, ¿no?
A jugar la Supercopa.
La Supercopa, la Supercopa, claro.
Que gane o pierda la
Copa. Espero que Rubiales no cambie el formato, aunque no se clasifique.
Y Lama el reglamento.
No menciones ahora, joder, todos los marrones le caen al pobre Rubiales.
Lama no cambia el reglamento tampoco.
Llévate el capote.
El reglamento está claro. El reglamento es...
Esperemos.
El reportero del equipo es el que viaja a Arabia Saudí. O sea, no, por eso no te preocupes. Oye, y el Atlético. A ver, noticias del Atlético para el partido de mañana, Antonio.
Bueno, muchas bajas. La mitad de ellas, o la mayoría conocidas, Bassi, Cuña, Savic por lesión y sanción, con dos vías por lesión. Coque se ha quedado fuera de la lista porque yo creo que no llega a tiempo. Ha empezado a entrenar con el grupo ayer y no le da para jugar mañana, porque el de mañana es un partido que cualquiera que participe en el once titular no puede hacerlo con reservas de ningún tipo. Hermoso, lesionado también para dos semanas, y Lemar finalmente ha entrado, aunque ha entrenado al margen también gran parte de la semana. El once que ha aprobado el Cholo está bastante claro, con Oblak en la portería, con Bersálico, Felipe Jiménez, Reinildo, Lodi, Herrera, De Paul, Llorente, Joao Félix y Correa. Me cuentan que ayer, en la última probatura, no la de hoy, la de ayer, que hizo partidos con el B, se empezó a cubrir un poco las espaldas por si Jiménez no llegaba, porque Jiménez hubo un momento que salió de la prueba y la alternativa era meter a Bersálico de central y a Carrasco de lateral, de carril derecho. Pero finalmente hoy ha probado con este que te he dicho, y vamos a ver si mañana prospera y lo pone ante el Betis.
Javi, ¿tú crees que, o sea, hombre por hombre y ya está, ¿no? Lo que,
sí,
lo que
sí,
tenía
sí,
en la cabeza,
lo que,
¿no?
Lo que dice Antonio. Yo creo que el día de rotar va a ser contra el Cádiz el próximo viernes, y vamos a ver. Hombre, está claro que a Carrasco antes o después tiene que entrar, yo creo, aunque es cierto que lo escuchábamos antes a la pregunta de Antonio, que el campo paga, ¿no? Y los que están jugando ahora lo están haciendo bien, están sacando los partidos, pero yo creo que Carrasco era el mejor de la temporada y va a tener que acabar entrando. Y luego para el día contra el Liverpool es que yo creo que está todo muy claro. Yo la única duda que tengo es Antoine Griezmann.
O sea, yo también la tengo. Pero si estos ganan mañana en Sevilla, Antonio, a esos no los baja de ahí nadie.
No. Como ganen mañana y ganen con la autoridad que lo hicieron el último día, digo autoridad no en el resultado, sino en la imagen que da el equipo.
Sí, en que se queda a gusto Simeone, que el campo se queda
paga,
a gusto.
El campo paga y eso es sagrado. Fíjate que yo le preguntaba porque, claro, echas un vistazo a los que se quedan en el banquillo de inicio, Carrasco, Griezmann, Suárez, Lemar... son pesos pesados
los que salieron el otro día. O sea, del banquillo pesados, iban saliendo, cada paquete era de entre 50 y 100 millones.
En la medida que el Cholo sepa manejar eso y en la medida que estos no se rebelen de ninguna manera y sean profesionales y asuman su rol, pues en esa
yo la duda la tengo en Griezmann, porque Griezmann sí creo que él quiere ponerlo, encontrarle un hueco, pero si los otros, si Correa y Joao Félix le dan soluciones,
yo no creo que esté tan empeñado en Griezmann, ¿eh?
¿Tú crees que no?
Sí le veo más empeñado en Carrasco.
Sí, pero hablando de Champions, que Carrasco está
sí, sancionado.
Yo creo que Griezmann es el jugador por el que él ha apostado esta temporada, que son 40 millones a pagar ahora, pero bueno, fue su apuesta cuando quizás se necesitaba más reforzar la defensa. Trajo a Antoine, que es como un hijo para él, y yo creo que el mejor partido de la temporada del Atlético de Madrid ha sido contra el Liverpool, pese a la derrota, pero el partido en sí yo creo que fue el mejor y fue con Joao Félix y con Griezmann arriba. Entonces, es difícil por cómo está Correa, sí. Pero si Correa mañana no lo hace bien, mete a Griezmann contra el Cádiz. Bueno, vamos a ver, pero podría
vamos a
darse.
Esperar.
Hombre, yo creo que a Griezmann mañana va a jugar minutos casi seguro. O sea, casi seguro. Sí. En algún momento del partido va a salir.
Él y Carrasco seguramente salen en la segunda.
Además, ha estado muy bien, Corro, lo que ha dicho de Luis Suárez también. Que le han preguntado por cómo asumía, si tenía que hablar con él para gestionar esa suplencia, antes de que le preguntara justo Antonio por esa segunda oleada, y ha dicho el Cholo que él ya le pasó lo mismo con Fernando Torres, ¿no? Que era un campeón, que había ganado con España, Eurocopa, Mundiales, que había ganado en Inglaterra, y que seguía entrenando como un profesional, y que eso daba alas a los demás, y dice que con Luis Suárez está la situación muy parecida, que Luis Suárez está siendo muy profesional, pese a lo que pasó, que pasó.
Yo te digo, me estaba sonriendo porque es evidente que los discursos tienen que ser de una manera y luego los sentimientos que tiene cada uno, ¿no?
Yo no veo a Suárez dando palmas en el banquillo.
No, Torres tampoco las daba.
Pero a mí me sorprende, que como le veo en los entrenamientos, y me sorprende después de los partidos, Antonio, que vemos en el Madrid que Hazard no se queda calentando y correteando después de los partidos con los demás, y Suárez sí lo hace.
Sí, sí, claro.
O sea, que podría no hacerlo, pero sí lo hace.
Bueno, podría no hacerlo, pero si lo hacen los demás que no juegan, tienen que hacerlo. Claro.
Bueno, sí, pero podría no hacerlo, ¿eh?
Sí,
podría mostrar su descontento de esa manera, sí.
Pero él no es tonto.
No, hombre,
él,
yo...
Él no va... Vamos a ver, él
está,
no
pelea, está peleando contra el icono del club, claro. o sea, él no se va a quitar, peleando.
No se va a quitar la razón con un error no forzado.
Muy bien, que os dejo. Mañana es un gran partido, ¿eh? A las 9 de la noche, Betis Atlético de Madrid. Escalera, que te encargas tú de coger los taxis, ¿no?
Bueno, eso es. No, mañana, gracias a Dios, tenemos parking exterior, o sea que...
Vale.
Maestro, o sea, mañana o sea, que, a las 12:30 me vas a tener que llevar al hotel, que tengo que entrar en el tertulio.
Perdóname un segundo, o sea, ¿la federación no pone parking?
No. Eso es una gentileza del Betis, que tiene una explanada exterior.
Pero, o sea, cuando del campo corresponde a la federación, ¿no te deja parking?
No,
al final va a haber parking, ya, para que os quedéis tranquilos.
Eso lo gestiona Antonio.
La final va a ser en Sevilla, coger en Bonobús, no habrá problema.
No, ahí va a haber parking. Si no te voy yo, te llevo yo, si estoy allí.
Eso es.
Bueno, disfrutar del partido. Un abrazo, Escalera.
Un abrazo.
Adiós, Antonio, hasta mañana.
Adiós,
chao, Javi, hasta luego.
Hasta ahora.